Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo tu plan para nuestra vida, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Hoy es muy posible que terminemos el capítulo 2. El capítulo 12 de Apocalipsis, ya vamos a entrar pues en más asuntos que tienen que ver con los eventos venideros. Por ahora estamos viendo las evaluaciones que le hace Dios a las iglesias. Lo que hemos visto en el capítulo 20 al 25, hasta el momento. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, y no quiere arrepentirse de su inmoralidad sexual. He aquí, yo la he hecho en cama y a los que con ella adulteran, en muy grande tribulación, a menos que se arrepientan de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, le daré a cada uno según sus obras. Pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos le llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no les impongo otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Esto es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira. Ahora, en el versículo 26, habla a los vencedores. ¿Okay? Eso es lo que le dice a la iglesia de los que están haciendo las cosas que están equivocadas. Ahora, hay un grupo dentro de esta iglesia que es un grupo de vencedores, es un grupo que está constantemente aplicando la palabra de Dios, conociendo las cosas de Dios, y que realmente están interesados en darle a Dios la honra y la gloria. No son como los que vienen simplemente para hacer acto de presencia, para sentirse bien, o porque hicieron un voto al Señor, que si me haces esto yo voy a ir a la iglesia. O sea, nada de eso, porque eso son tonterías. Lo que sí busquen es una relación íntima con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo amado. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. La semana pasada pudimos ver que todo esto está diseñado para hacernos reconocer que hay algo que va más allá después de la salvación. No es asunto de nada más ser salvo, sino que después de eso vienen las grandes cosas que nos permiten nosotros glorificar a Dios y reinar con Él. Y eso nos lo dice para darnos a nosotros ese ímpetu espiritual, para darnos el aliciente, para permitirnos que nosotros veamos las cosas con vista a la eternidad. No con lo que está pasando en estos momentos, sino nosotros mantenemos nuestros ojos en la eternidad. Y vemos las cosas pasajeras del mundo como lo que son, cosas pasajeras. Y siempre estamos atesorando en las cosas del cielo, que es lo que Él quiere. Estas son las personas que llegan a ser ganadores, vencedores en lo que hacen. Debemos saber que Jesucristo no nos llamó entonces simplemente a la salvación, sino para que formáramos parte de ese grupo élite que va a entrar al reino milenario para reinar y gobernar con Él, y ese es el motivo por el cual anima a las personas a seguirlo. También vimos la semana pasada lo que hacen los creyentes ganadores. Primero que todo, hacen uso de su propia voluntad para decir, ¿sabes qué? Yo tengo aquí, como ustedes pueden ver, una lista de prioridades en el punto número 2. Y en esas prioridades lo que hace el ganador es que pone primero a Dios. O sea que verdaderamente Dios está en su lista como número 1. No es un dicho como tenemos nosotros que decimos primero Dios. No, nos vemos mañana, primero Dios. Para todos es primero Dios, pero Dios no tiene que ver nada en su vida. Simplemente es un dicho. El verdadero ganador sí tiene a Dios primero, sabe que Él es su creador, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro creador, y Él quiere que nosotros lo conozcamos profundamente. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, de la única manera que hacemos lo que Él quiere es conociéndolo para hacer su voluntad. Esa es la parte más derecha, más simple de llegar a tener las bendiciones que Él tiene para nosotros. Lo primero es que el ganador quiera hacer su voluntad. Lo segundo es que el ganador tiene estas prioridades que son tan importantes. Primero a Dios y todo lo demás, fíjense en eso, todo lo demás circula alrededor de la prioridad número 1. Todo es secundario, entonces. Todo. No hay nada que sea más importante que Dios. Esto incluye las cosas más cercanas, la familia, la mujer, el marido, los hijos, el trabajo, todas las cosas van en su lugar correspondiente. Uno lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que le dé tiempo. Dios te va a dar tiempo. No es que vas a dejar tu trabajo porque no puedes venir, no. Sino pídele a Dios que de alguna manera Él haga para que tú puedas venir y conocer las cosas de Dios. Ese es el interés de Dios, ver tu corazón que está con deseo de serlo. Y tercero, son ganadores debido a que son fieles. Una vez que esta persona conoce que su voluntad es para el Señor, que tiene sus prioridades correctas, entonces se mantiene fiel, a pesar de todas las vicisitudes, de los problemas, del impedimento, de los obstáculos, de todo lo que viene en la vida de todas las personas, porque todos nosotros tenemos una serie de problemas como seres humanos que tenemos que sobrepasar, que vencer. Y es por eso que llegamos a ser vencedores, porque vencemos esos obstáculos con la palabra de Dios en nuestro corazón. No con nuestra propia fuerza humana, sino con la mente de Cristo en nosotros. Y esa es la manera en la cual Jesucristo venció, con su propia mente. Y eso es lo que nos quiere dar a nosotros. Entonces el ganador es fiel en escuchar la palabra de Dios, fiel en asimilarla, fiel en aplicarla diariamente en su vida y fiel en mantener esa prioridad. Cuando tú haces eso, tienes la certeza absoluta que vas a ser ganador. Y antes de recibir las cosas que vas a recibir en el futuro, las vas a recibir aquí en la faz de la tierra. Comenzando con la felicidad y con la paz y con la tranquilidad que solo Dios puede dar. Nosotros también nos dimos cuenta la semana pasada que los creyentes tienen algo en común. Todos los creyentes de la edad de la iglesia que no mueren físicamente van a ser arrebatados o transportados al final de la edad de la iglesia. Eso tiene que ver con esta línea que yo les hago y les pongo aquí de las dispensaciones. Estas dispensaciones que son la administración divina de la historia y comienzan con Adán y terminan con la revolución Gog Magog. Entonces aquí tenemos a los gentiles, aquí tenemos a los judíos, después tenemos a la unión hipostática, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, después tenemos la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, después de la iglesia va a ser arrebatada y comienza el periodo de la tribulación y al final el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo con el cual regresamos. Lo que tenemos aquí es que todos los creyentes de la edad de la iglesia, todos los creyentes de la edad de la iglesia van a ser arrebatados si están vivos cuando se termine la iglesia. Van a ser llevados al cielo en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta. Eso es para todos nosotros, no importa si es ganador o perdedor la persona. Todos los creyentes de la edad de la iglesia reciben cuerpos de resurrección. El punto número 3 es que todos los creyentes van a tener una felicidad perfecta en el cielo. Y cuarto, todos los creyentes tienen vida eterna y van a pasar toda la eternidad en el cielo. ¿Por qué? Porque esa es la garantía que Dios nos da a nosotros con el sello del Espíritu Santo. Al creer en el Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Estas son cosas que Dios nos da a nosotros, por las cuales nosotros no tenemos que hacer nada. Son garantizadas por el Todopoderoso. Le corresponden al ganador y al perdedor. Eso es para todos los creyentes. Eso es lo que tienen todos los creyentes en común. Después de eso también vimos la diferencia que hay entre los creyentes ganadores y los creyentes perdedores. Van a haber grandes diferencias. Vimos el contraste que existe entre estos ganadores, que son los que son fieles, que tienen las prioridades correctas, que usan su voluntad para agradar a las cosas de Dios. Y aquellas personas que en vez de poner los ojos en Cristo, ponen sus ojos en el mundo. Creen que van a sacar ventaja por el uso de su propia fuerza natural y por su pensamiento natural. Y puede que sí logren tener cierto éxito aquí en la faz de la tierra, pero a medida que vas teniendo éxito en la faz de la tierra, separado de Dios, pierdes todas estas cosas que Dios ha preparado para ti. En otras palabras, estás vendiendo tu herencia por nada, o sea, la estás vendiendo por nada, cuando Él te tiene todo para ti. Por eso tenemos que tener nosotros los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. En Cristo, señoras y señores. El creyente vencedor recibe recompensas, privilegios y bendiciones en el tribunal de Cristo. Y eso lo vimos en 1 Corintios 3:12. Estoy pasando la revista de lo que vimos la semana pasada. Segundo, el creyente vencedor es alabado personalmente por el Señor Jesucristo. Ustedes imagínense que el Señor Jesucristo nos alabe a nosotros por ser fieles. Lo hace enfrente del Padre, nos va a presentar enfrente de Dios Padre Todopoderoso y enfrente de todos los ángeles del cielo nos va a ver a nosotros como personas que merecen alabanza. Se encuentra en Mateo 25:21 y lo vimos en ese lugar también. Luego vemos que los creyentes, el punto número 3, que los creyentes ganadores tienen diferentes niveles de privilegio y autoridad en el reinado milenario. En otras palabras, van a existir diferentes capacidades para la felicidad, diferentes grados de autoridad, diferentes niveles de responsabilidad en el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se debe esto? ¿A qué creen que se atribuye el hecho de que hay diferentes niveles? Es una pregunta. ¿Por qué hay diferentes grados de autoridad? Diferentes grados de responsabilidad. Es de acuerdo a la fidelidad del individuo, no de acuerdo a su inteligencia. Tú puedes ser la persona más pobre, pero con más fidelidad. Y tú eres el que vas a tener el lugar más alto junto con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es una cosa extraordinaria reinar con Él. Miren, Él es el justo y el que justifica, y su reino es de justicia. Y cuando Él delega la autoridad que va a delegar a los ganadores, las va a delegar de acuerdo a el nivel ese de cuánto ellos dieron de sí mismos para el Señor. Yo por eso les digo que vale la pena estar pendientes del Señor. Ahora, tu trabajo es parte de tu servicio. Si tú haces un trabajo, el trabajo que tú haces para el Señor, Él te lo cuenta de esa manera. O sea, cuando trabajas, estás trabajando no para el hombre, sino estás trabajando para el Señor. Lo estás trabajando en la plenitud del Espíritu Santo. Todo esto va en el lugar que le corresponde y estas personas van a reinar y es garantizado por el Todopoderoso y Él no es arbitrario. Es algo maravilloso que vamos a ver en el otro lado, cuando estemos ya con nuestro Señor, que ahí no hay arbitrariedad de ninguna clase, porque Él es perfecto, Él todo lo conoce, todo lo sabe. Él ve el corazón. Él lo que le interesa es que el corazón de la persona lo ame. Mientras más amas a Dios, como Él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con toda tu fuerza. A medida que tú lo vas amando, vas devengando porque el que lo ama quiere hacer su voluntad. Esto lo hemos visto en los pasajes que hemos estudiado de Apocalipsis 2, 7, 2, 11, 2, 17, 2, 26 y 28 que estamos viendo en este momento. El punto número 4 es que el creyente victorioso va a estar en la cena de las bodas del Cordero después de su boda con la novia en la iglesia. De nuevo, digamos, al mismo lugar. Van a haber bodas del Cordero y en las bodas del Cordero van a haber lugares de privilegio. El hecho de estar en las bodas del Cordero ya es grandioso en sí mismo. El asunto es que es tan perfecto lo que hace Dios que cada persona sabe qué nivel ha llegado. Cada persona sabe y Él sabe que hay personas que de sí han amado al Señor de tal manera que esas personas van a estar más cercanos a Dios. No quiere decir que van a estar más lejanos a Él los que están sentados ahí, sino que hay lugares de honor que le corresponden a los hijos de Dios. Yo lo que les trato de decir con esto es que no es que estamos en competencia con los demás hermanos, ni mucho menos, sino es el nivel de nuestra adoración al Señor, de nuestra alabanza al Señor por medio de nuestras obras que son compatibles con el crecimiento espiritual. Eso es lo que les digo. El creyente victorioso va a estar en la cena. Mateo 25, del 1 al 3, Apocalipsis 19, del 6 al 8. El punto número 5 es que el creyente victorioso participa con Jesucristo cuando derrota finalmente a Satanás y regresa con él y ese gran ejército del Señor Jesucristo. Él va a regresar al final de la tribulación para aniquilar a las fuerzas de Satanás que se van a dar en este periodo de tiempo. Y nosotros sabemos esto porque Daniel nos lo deja saber. Esta se conoce como la 70ª semana de Daniel en el Antiguo Testamento. Eso concluye este reinado de Israel y después viene el reinado milenario de Cristo en Israel, en Jerusalén, porque Él va a reinar desde Israel. Ahora, los creyentes ganadores no van a reinar desde Israel. Los creyentes ganadores son los que gobiernan las naciones gentiles. Todas las naciones gentiles son gobernadas por los creyentes ganadores. Todas, de todos los países del mundo. Recuérdense que esto va a ser nombrado por dedo. El Señor Jesucristo no va a decir, ha sido fiel. Fíjense que es la fidelidad lo que cuenta. La fidelidad pues es lo que da el orden apropiado de las prioridades que tenemos, ¿verdad? Y la voluntad, cómo la utilizamos. Pero Él es el que nos va a decir a nosotros en qué país vamos a reinar. Interesante, ¿verdad? El Rey de Reyes, ahí no hay votación popular, ahí es lo que dice el Señor Dios Todopoderoso. O sea que, ¿a quién tenemos que ver a nosotros? ¿A la gente o a Dios? A Dios. El que ve a Dios tiene las cosas como tienen que ser en el lugar apropiado. Eso también lo vimos en Salmo 110, 1, y también lo vimos en Apocalipsis 19, del 14 al 15. Finalmente vemos que el creyente victorioso va a reinar con Jesucristo como rey y sacerdote. Reina con él, es victorioso, y eso será en Apocalipsis 26 lo vamos a ver. Y todo esto nos deja saber para animarnos a nosotros y estimularnos a seguir la marcha para llegar a la cima espiritual. Y eso es lo que la doctrina de la perseverancia nos deja saber a nosotros. Vamos a perseverar en el Señor porque sabemos todo lo que Él tiene para nosotros. Óigame, si alguien les dice a ustedes, lo hacemos humanamente. Si tú me haces bien este trabajo, te voy a dar más, te voy a llevar aquí, te voy a hacer esto. Tú lo vas a hacer, ¿verdad? ¿Cuánto más con el Señor que lo garantiza? Lo del Señor no depende de la economía. ¿Me explico? Porque Él es el Todopoderoso. Él garantiza lo que nos está diciendo y si nosotros creemos en Él para nuestra salvación, ¿cuánto más no vamos a creer en Él para todas las cosas que lo glorifican? Veamos algunas de las cosas que nos dicen las Escrituras que los creyentes pierden si son un fracaso en su vida espiritual. O sea, por un lado, estamos viendo lo que gana. Gana muchísimo, tiene muchísimas cosas. ¿Pero qué pierde el creyente por estar desanimado, por estar mirando el mundo, por buscar las cosas de su propio interés separado de Dios, por tratar de edificar aquí en la faz de la tierra sin Cristo, por hacer las cosas que hacen la mayor parte de las personas que están perdidas, la mayor parte de las personas, de los cristianos. No estamos hablando en este momento de los incrédulos, sino de los creyentes, que están tan separados de Dios que están peores que los incrédulos, persiguiendo las cosas de los incrédulos y imitando a los incrédulos y haciendo lo que les da la gana. Entonces fíjense lo que pierden ellos. Los creyentes que fracasan. Primero que todo, fracasan porque no ponen la palabra de Dios primero, porque no hacen inventario del costo que van a tener. Ese costo es grandísimo. Cuando tú haces inventario del costo en vista a la eternidad, te vas a dar cuenta que no vale la pena hacer las cosas del mundo, que vale la pena hacer las cosas de Dios. Él te lo garantiza, te lo garantiza. Son cosas preciosas. Mire, si el hombre y la mujer, por ejemplo, antes de llegar al tiempo que les corresponde para casarse, por ejemplo, le hacen caso a la palabra de Dios, van a escoger lo mejor. Van a escoger lo mejor porque lo van a escoger basado en la palabra de Dios. Y el hombre de Dios busca la mujer de Dios. Y la mujer de Dios busca el hombre de Dios. Y así va a ser bendecida. Porque el hombre de Dios va a respetar a su mujer, la va a tener como su mejor amiga, la va a cuidar, hasta su vida da por ella. Y la mujer ve un hombre que verdaderamente es de Dios y lo va a obedecer y lo va a querer. Y, o sea, se pone precioso. Y mientras más tiempo pasa, más precioso se pone. No es el proceso degenerativo de los matrimonios de hoy en día que se van tronchando el uno al otro. No. Los matrimonios en Cristo se van edificando el uno al otro. No se están viendo lo malo, se están viendo lo bueno. ¿Se dan cuenta? Entonces se edifican y saben, se dan cuenta que es su mejor amiga, su mejor amigo. Entonces aquilata muchísimo a esa persona y esa persona se sienta más, se siente caramba. Eso es parte de la bendición que nos da Dios en la faz de la tierra. Segundo, hay creyentes que fracasan porque son muy buenas personas y son exitosos en las cosas temporales y en los asuntos de los detalles de la vida. ¿Vieron eso? Por eso fracasan, porque son muy buena gente, porque están metidos en los asuntos de la vida, porque ayudan a todo el mundo. Ayudan a todo el mundo, le hacen el bien y no miran a quién. ¿Sí me explico? Pero lo hacen separado de Dios. Y tercero, los creyentes que fracasan se distraen con los detalles de la vida. Vamos a ver cada uno de estos. Vamos a ver el primero. Fracasa porque no pone la palabra de Dios primero, porque no hacen inventario del costo, porque no aplican la palabra de Dios y crecen espiritualmente. No lo hacen. Simplemente tienen en su escala de valores, tienen otra cosa que no es la palabra de Dios. Entonces eso es lo que persiguen con ahínco. Y por lo general tiene que ver con lo que ellos desean en el momento, por la necesidad momentaria que tienen. Constantemente son distraídos por todas las cosas de la vida, por un programa de televisión, por algún juego, por el trabajo extra que hay que hacer, por las responsabilidades que tienen en la casa. Todas esas cosas que son normales en la vida de una persona, que en sí no tienen nada de malo, pero los mantienen alejados de la palabra de Dios. Y es ahí el problema. Me refiero que entonces a las cosas del mundo, a las cosas que del mundo nos atraen a nosotros. También lo hacen porque tienen algún placer que quieren alimentar. En otras palabras, algo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. O quizás también se involucran con la filosofía, depende. Si son personas muy inteligentes, por lo general tienden a la filosofía, tienden a la religión, tienden a las cosas ocultas. Porque, como saben tanto, lo que hacen es poner la palabra de Dios como una cosa del montón, con los demás pensadores del mundo. No le dan el peso que debe tener, sino lo equiparan a las cosas del mundo como si viniera de una mente natural. Dios no es hombre, ¿verdad? Ni piensa como el hombre. Dios es Dios. Cualquiera de estos motivos no hacen de la palabra de Dios su prioridad. Ese es el problema, que estas personas, por una cosa u otra, van a ser distraídos. Se están distraídos por el mundo, por la carne o por Satanás y su organización. Esa es la distracción que tiene. El mundo, la carne y Satanás. Y eso los mantiene ocupados, los mantiene tontos, los mantiene como el galgo que le ponen el conejito enfrente y el galgo está persiguiendo y el galgo sigue dando la vuelta hasta que se queda. Y cuando llega viejo lo sacan y lo hacen carne. Porque ya no sirve para nada. Tenemos que saber esas cosas para que no nos engañen a nosotros. El punto número 2 es que fracasan porque son buenas personas y son exitosos en las cosas temporales y en los asuntos de los detalles de la vida. Hay personas que son muy organizadas y son inteligentes, son personas o son dedicadas a su trabajo y más o menos se dan cuenta de lo que se necesita para ser exitoso. Y buscan, persiguen y llegan a ser exitosos. Tienen éxito, son personas incrédulas, en este caso son personas creyentes, que llegan a tener el éxito, pero el costo es enorme. Les va a costar algo grandísimo. Llegan a ser personas excéntricas, no están centradas, tienen el eje fuera de lugar. Pero, humanamente hablando, uno se da cuenta de que han logrado cosas muy extraordinarias que la mayor parte de las personas no las logra. va a tener negocios muy buenos, pero esos negocios le producen, pero también los amarra. Si lo tienes como prioridad, entonces vas a sentir el rigor. Quiero que sepan una cosa, y esto es bien interesante lo que les voy a decir. La persona, recuérdense que a libertad nos ha llamado Cristo, ¿correcto? A libertad. El pueblo que no quiere a Cristo, ¿qué pasa? Se esclaviza con el mundo. Mientras menos quiere a Cristo, más trabajo tiene que hacer en la faz de la tierra. Más duro le toca, más duro. Él no quiere lo que Dios tiene, sino quiere lo que el mundo le da. Entonces Dios le permite que se entregue en el mundo, y eso va a ser un trabajo que lo va a tener arruinado. Aunque gane, aunque tenga, está totalmente así. En cambio, la persona que persigue a Dios, Dios lo libera y le va quitando, porque una de las peticiones que tiene la persona es, dame tiempo para servirte a ti. Yo quiero servirte a ti. No dame tiempo para la pachanga, no. Sino para servirte a ti, para hacer las cosas tuyas. Entonces, poco a poco, tú vas tomando decisiones que, primero, vas a ser bendecido por lo que tocas, la mano de Dios te va a bendecir. Y segundo, que poco a poco vas a empezar a delegar, vas a poder hacer ciertas cosas que te permiten tener más tiempo para Él, para aplicar la palabra, para hacer las cosas de Dios. Y ustedes lo van a ver, los países que están esclavizados son países que están retirados de Dios. Fíjense, piensen ustedes para que vean quiénes son los países que están esclavizados. Por ejemplo, Venezuela. Venezuela ha sido un país que ha tenido tantas riquezas. Venezuela era como los Estados Unidos. Ah, sí, tenía todo lo que había aquí, lo había allá. Modernísimo, lo último. Pero sin Dios, sin Dios, sin Dios. La gente gozando con todo lo que tenía, se olvida de Dios y Dios les manda a su Dios humano. Va, no quieren a Dios, ahí tienen a su Dios. Ahorita están sufriendo lo indecible, trabajando y no ganan casi nada. No se pueden ir, le cambiaron la moneda, no pueden salir de Venezuela. Nada, no hay currículo que valga la pena. No, lo que les interesa a ellos es que piensen como comunistas. Menos Dios. Se burla de Dios en las clases, es más. Nosotros si buscamos a Dios, Él nos va a dar lo mejor y lo máximo. Y estos creyentes pueden que sean muy ricos, muy exitosos, que avancen en los asuntos de esta vida y en sus carreras, sus trabajos, sus negocios, pero lo hacen de tal manera que experimentan la pérdida del conocimiento de la palabra de Dios y pierden en el cielo todas las recompensas que tenían. Estas personas llegan al cielo porque son creyentes y no van a tener ninguna clase de recompensas ni van a glorificar a Cristo. ¿A quién glorificaron mientras estuvieron en la faz de la tierra? ¿A Satanás? Están haciendo las cosas de acuerdo a Satanás. Ellos están utilizando el sistema del mundo para ellos tener éxito. Si lo hacen separado de Dios, están haciendo las cosas que es. Satanás tiene muchas cosas para ofrecerte. Entonces hacen las cosas separados de Dios y lo que se conoce como el costo de la oportunidad perdida es lo que experimentan ellos. ¿Cuál es el costo de la oportunidad perdida? Esa palabra se utiliza mucho en la economía. ¿Cuál es el costo de la oportunidad perdida? O sea, tú vas a ganar algo aquí, pero vas a perder algo aquí. Por ejemplo, si tú inviertes en un negocio, pudiendo invertir en otro, tú vas a tener la pérdida de lo que el otro no te produjo. Si yo tengo dinero en el banco y me están pagando el 2%, el 3%, y yo me meto en un negocio, el negocio me va a ganar el 6%, pero en realidad, la verdad, voy a tener una oportunidad perdida de 3%, o sea que solamente me voy a ganar el 3%. Porque aquí de este lado perdí lo que podía ganar con mi dinero. Aquí me gano 3%, pero tengo que trabajarlo como un animal. O sea que, en realidad, ¿verdad? No te conviene, mejor dejarlo al 3% y no tiene que hacer nada. Hay oportunidad perdida. Estas personas tienen una oportunidad perdida impresionante. Porque lo que le da a Dios es superior a lo que ellos pueden adquirir por sí mismos. Y es eterno. Entonces, la oportunidad perdida de ellos es que las cosas eternas, permanentes, las pierden por estar buscando las cosas de este mundo que son temporales y terrenales. Ahí se están matando. ¿Y dónde vas a tener? Y todo te cuesta. Sí, lo tienes, pero te cuesta muchísimo. Incluso las personas aquí llegan a tener lo que le llaman personalidad, si perciben mucho el dinero, que el corazón a la final les truena. O quedan inválidos, o quedan malos. En la búsqueda desesperada por las cosas del mundo, en realidad, la verdad, es que traen problemas. Si Dios quiere, te las va a dar y no vas a tener que ser tanto. Te va a abrir la mente para que tú puedas poner aquí, poner allá. Ganas menos, pero produces más. O sea que el resultado final es que vas a ganar más. Aunque tú personalmente produzcas menos. ¿Me explico? Obtienen esas cosas y esas cosas les cuestan lo más grande que son las recompensas en el cielo. No vale la pena estar buscando lo del mundo cuando Dios es el que te va a bendecir. El asunto es que todo esto lo están haciendo separados de Dios. Tú haces las cosas que tienes, si en el inicio es un poquito más complicado y tienes que meterte más, pero lo haces con Dios y le pides a Dios, le vas pidiendo. Tienes tu trabajo a pedir a Dios que te rinda. Lo que ustedes van a dar cuenta es que a la final las cosas del mundo ya no te van a llamar tanto la atención. no te interesa ni te quieres gastar tu dinero en las cosas del mundo porque no valen la pena. Vas a tener paz, vas a tener tranquilidad, vas a ver las cosas de otra manera y te va a ir bien. Eso es lo que pasa con los creyentes que fracasan. La tercera cosa que pasa con los creyentes que fracasan es porque se distraen tanto con los detalles de la vida. Los años pasan y siguen distraídos. Y dicen, uno de estos días voy a dedicar a las cosas de Dios. Apenas tenga esto arreglado, voy a dedicar a las cosas de Dios. Pasa el tiempo y después dice, óyeme, me salió otra cosa y no pude dedicarme. Ahora sí me voy a dedicar. Y llegan los 70 años y otra vez están diciendo, ahora sí me voy a dedicar de verdad, verdad. Porque ya tengo todo y hice todo. ¿Sí? 60, 70 años de edad y comienzan a ver los funerales de la familia, de sus amigos que se han ido y se dan cuenta que no se van a llenar nada de lo que hay aquí en la faz de la tierra. Nada te vas a llevar, porque allá en el cielo no te lo vas a llevar. Y eso lo van a experimentar más y más las personas que pasan después de los 50, 55, 60, porque se dan cuenta que lo de este mundo aquí se queda. No te vas a llevar nada, no creas. Lo que se lo va a quedar es la persona que te sigue. Esa es la que se queda con ellos. En los Estados Unidos, si tú quieres dejarle a tus hijos, ojo, porque el sistema de leyes es tal que los impuestos que te cobran a ti son enormes para pasarle o transferir tus bienes a tus hijos. Suponte que tengas $1,000,000. Ustedes dirán, bueno, $1,000,000 que no va a tener, pero suponte. Cuando transfieres a la final a tus hijos, el gobierno se lleva $400,000. Pero resulta que el dinero que tú tienes no lo tienes en cash, sino lo tienes en propiedades. Entonces, ¿qué tiene que pasar con las propiedades? Para satisfacer la deuda del gobierno. Tienes que venderlo. ¿Quién lo va a vender? El que queda, que no sabe todo lo que tú hiciste para tenerlo. Eso se llama en distrés. No estás en tus cabales en ese momento porque tienes que satisfacer la deuda. Entonces, en vez de venderlo por $1,000,000, ¿lo vendes por cuánto? Por menos, ¿verdad? Y desde ese menos lo tienes que pagar al gobierno. O sea, que ¿cuánto le vas a dar a tus hijos? ¿Te das cuenta? O sea, que son tonterías. Lo que les digo es que hay maneras de hacer las cosas correctamente y las cosas correctas se hacen con la palabra de Dios. No hay que ponerle tanto énfasis a las cosas del mundo. Aquí en un país capitalista como es este, la tendencia es hacer eso. Especialmente si vienes de un país comunista, donde no tienes nada, nada. No tienes nada. El dueño de todo es el gobierno. Porque el gobierno se lo robó todo. Todo lo que tenían las demás personas. Pero ahora aquí uno se quiere disparatar también, pero hay que tener, oye, no, ni una cosa ni la otra. Lo que hay que tener es el balance, pues, de la palabra de Dios. Los jóvenes escuchan eso y lo entienden académicamente, pero en realidad no entienden plenamente por falta de madurez física. Un muchacho de 20 años, una mujer de 30 años, no va a entender lo mismo que tiene una persona de 50, 60 años que está más cerca al otro lado. Ahí sí se da cuenta que esto es mentira. Porque está recién comenzando y quiere y tiene toda esa esperanza. Pero la cosa es que mantener la esperanza, pero ponerlas en el lugar adecuado, en el lugar que no te va a hacer daño. Uno de esos días, estas personas se van a despertar y van a decir, me puedo ir de este mundo en cualquier momento. Pero, ¿estoy listo para irme? ¿De qué me vale hacer todo lo de aquí si la de allá la tengo vacío? Esto es parte de los creyentes que fracasan. Eso es lo que pasa con ellos. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué pierden los que fracasan? Ya sabemos por qué pierden. Que pierden porque se distraen con las cosas del mundo. Todo esto se lo estoy diciendo porque estamos saliendo de este versículo que dice, al ganador le daré, al ganador tendrá, al ganador hará. Por eso se lo estoy diciendo. Los que fracasan van a perder también, y van a perder bastante. Y aquí tenemos el listado de las cosas que van a perder. Los que fracasan sufren una pérdida de bendiciones y felicidades. Una de las cosas es que la persona, como está tan concentrada en hacer su lugar aquí en la faz de la tierra, sacar la victoria humana, hacer lo que se pueda, se olvidan de Dios. Usan las 24 horas que Dios les da para ellos y cero para Dios. No tengo tiempo para Dios porque estoy muy ocupado. No solamente tienen la necesidad de ganarse la vida, pero también tienen las necesidades fisiológicas de la naturaleza pecaminosa. Que, óyeme, trabajar y trabajar y trabajar todo el tiempo, no. ¿Y este cuerpecito qué? Eso es lo que se ponen a pensar. Tienen la necesidad y eso también los mete en problema. Porque no tienen tiempo para Dios, pero tienen tiempo para otras cosas. Y ese es el ser humano. El problema es que, a la final, pierde la felicidad y las bendiciones que Dios le tiene preparado. ¿Tú crees que por un momento de gozo vas a tener felicidad? No, a lo contrario. Ese gozo momentáneo te va a costar muchísimo. Lo vas a pagar con dinero y con tiempo. Y con dolores de cabeza y con llanto. Lo vas a pagar con llanto, gran llanto. Porque las decisiones que tomas son decisiones muy difíciles a la larga. Muy difícil. Miren, hay mamás que tienen uno o dos hijos, no tienen marido y les cuesta. ¡Ay, cómo les cuesta! Todo les cuesta, porque ¿qué es lo que quiere una madre? Una madre quiere darle todo a sus hijos, pero si no puede, no puede. No puede, tiene que trabajar, tiene que hacer. A la mujer le toca más duro. Yo no sé por qué Dios lo diseña de esa manera, pero a la mujer sí le toca más duro cuando queda sola o que hace decisiones de un momento. El tipo no, porque el tipo se larga. A veces se quedan, pero la mayor parte de las veces se va porque son una cosa de un momento nada más. Toma las decisiones que son malísimas. Se te va la felicidad, se te van las bendiciones que ibas a tener haciendo las cosas a la manera de Dios. Si lo haces a la manera de Dios, vas a tener la bendición de tener un compañero, una persona que hombro a hombro contigo trabaja y tiene lo que ustedes quieren tener. Produce mucho más dos personas que una sola persona. Y si están los dos centrados en Dios, pues todos colaboran para lo bueno, para lo que vale la pena. No para estársela gastando en lo que no sirve, sino en lo que vale la pena. Eso es lo primero que pierden las personas que fracasan. Lo segundo que pierden es que estas personas que fracasan van a experimentar vergüenza en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios tiene para nosotros lo mejor. Y nosotros le decimos a Dios, no me interesa, yo tengo un plan mejor. Mi plan, aquí llevas 40 años, como yo les hago, mi plan es mejor que el tuyo, Dios. Si Dios lo tiene desde la eternidad pasada, es perfecto, tiene todo. Y te ama, no, mi plan es mejor. Órale pues, échale gas. Y le echas gas al asunto y a la final tienes que cosechar lo que sembraste. Pero entonces aquí no solamente pierdes esa bendición y felicidad, sino en el tribunal de nuestro Señor vas a tener la gran vergüenza. ¿Por qué? Porque tú vas a saber allá que tú rechazaste al poderoso. Porque tenías tu propio plan, tenías otras cosas que hacer. Y ahí, miren, excusas, hay un listado de excusas tan pero tan grande que todas las personas tienen diferentes clases de excusas, pero cuando estás enfrente del tribunal de Cristo, no hay una sola excusa que valga la pena. No la hay. Ahí vas a estar al desnudo, en vivo y en directo, enfrente de tu Creador, que sabe todo. Ahí sí te va a decir, lo sé todo. Luego no vas a poder engañar, no vas a poder salir con excusas de ninguna clase. Fíjense lo que nos dice 1 Juan 2:8. Ahora, hijitos, mira cómo nos habla, hijitos, hijos de Él, ¿verdad? Ahora, hijitos, permanezcan en Él para cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Ah? Nosotros vamos a estar enfrente del tribunal y nosotros vamos a pasar al otro lado, porque somos creyentes en el Señor Jesucristo, aunque seamos perdedores, pero lo que vamos a experimentar es que vamos a tener una vergüenza enfrente de nuestro Creador, porque ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa que me vas a dar si no hay excusa? Yo te di todo. Él lo proveyó todo a nosotros. Nosotros somos lo que decimos, ¿sabes qué? No quiero. Tengo un plan mejor. Yo voy a hacerlo a mi manera. Y a mi manera, como dice la canción, la vas a regar. ¿Por qué? Porque tú eres una persona finita, un entendimiento limitado. Él lo sabe todo y ve todos los impedimentos. Ya tiene un set de reglas y principios que te garantizan a ti que vas a tener victoria. Ahora, no van a creer que los problemas que tú tienes también te los vas a llevar para otras personas. Porque tú cuando tomas decisiones que no son, también a los miembros más cercanos a ti también les va a caer. Pero si los miembros a los que les caen están creciendo, lo van a ver como una bendición de Dios, aunque sea duro. ¿Por qué? Porque es una prueba para darte, ¿qué? El próximo peldaño. Pasas esa prueba y tú vas a salir aprobado por Dios. No reprobado, sino aprobado. Entonces por eso es que nos dice a nosotros que le demos gracias en todo al Señor. O sea que fíjense que el mismo problema de una persona, que lo puede traer a otras personas, para unas personas es castigo, pero para la otra persona que está con el Señor es bendición. Que lo utiliza Él para bendecirte. Para que tu fe, que sea más valiosa que el oro que perece. O sea, te pasa por el crisol para sacarte por otro lado vencedor. Y si te llega una prueba grande, bendito sea el Señor que te llevó a la prueba grande como ganador. Porque esa prueba es para tu beneficio. Bendito sea el Señor. Ahora no van a creer que la prueba es suave. No, una prueba que te cala mentalmente. Recuérdense que el palenque es en la mente. El palenque es aquí. Todo lo tienes que resolver con la palabra de Dios aquí en tu corazón. No con la parte humana. Mantengan eso. Vamos a parar aquí en la tercera parte. Y comenzamos en la segunda clase. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo estas cosas maravillosas para nosotros y para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.